Ante los nuevos modelos económicos, ¿están las empresas preparadas? Los pequeños comercios se ven como rivales y compiten entre ellos. ¿Por qué no verse como aliados? Para así tener herramientas con las que poder hacer frente a las grandes corporaciones y venta online. De todo ello hablaremos en Juntos Somos Fuertes. Tu programa de economía colaborativa en Radio Siberia FM 91.8 de Vitoria-Gasteiz y también en siberiafm.com. Los martes a partir de las 8 de la tarde y los viernes a las 9 de la mañana. Muy buenas tardes. Como un martes más, aquí empieza Juntos Somos Fuertes. Hoy un día un poquito diferente. Hoy en vez de hablar con empresas, vamos a hablar con una asociación, Asociación Arabarne, que nos va a contar un poquito, ya que juntarse personas para crear algo grande también es ser Juntos Somos Fuertes. Vamos a ver si podemos conocer un poquito más Arabarne, una asociación de niños con... de padres y madres de niños con necesidades educativas especiales. Y para eso tenemos a Isabel. Hola Isabel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y a Raúl, buenas tardes Raúl.
Buenas tardes.
Pues tenemos a un papá y una mamá que nos van a contar un poquito cómo surgió Arabarne y qué es lo que están desarrollando y qué están haciendo. Muy buenas Isabel, ¿qué tal?
Pues nos juntamos hace un par de años o tres años. Bueno, surgió todo esto de una inquietud. Nos parecía que nuestros hijos no estaban atendidos suficientemente, que se estaban recortando los recursos, aunque fuera veladamente, y lo que teníamos que hacer era reclamar y poner en valor a nuestros hijos y su sitio y su espacio en el modelo educativo.
Y esto surgió hace más o menos 2-3 años, ¿no?
Sí, más o menos así. Bueno, empezó siendo una plataforma de una serie de padres y madres con unas inquietudes, faltaban auxiliares para sus hijos en las aulas, faltaban servicios de fisio, de logopedia, una serie de servicios que antiguamente sí que habían tenido y que fueron quitándose un poco aquello de la crisis, la cola de la crisis y demás. Nos decían, no hemos recortado recursos, pero la verdad es que había más niños con el mismo dinero, con lo cual era un recorte velado, ¿no? Y nosotros nos juntamos para que aquello, ponerlo en claro y mostrar la necesidad.
Sí, porque al final el colegio se queda como muy cerrado, ¿no? Y son chavales encima que no te cuentan nada, no te pueden decir si están dos o tres niños con una misma PT, si van o no van al logopeda. Son niños que al final es fácil silenciar, ¿no? ¿Qué opinas, Raúl?
Bueno, sí es cierto que cuando se fundó la plataforma que luego pasó a ser asociación. Sí. Vale, los problemas del directo. Que digo que sí que es cierto que cuando se creó la plataforma que luego pasó a ser asociación, todo vino promovido por una serie de recortes en una área de educación muy específica que eran los chavales, digamos, entre comillas, gran dependientes. La asociación realmente recoge a estos chavales y recoge a todos los chavales que puedan tener una mínima necesidad educativa. Y ahí tenemos un abanico muy amplio de asociados, ¿no? Desde Asperger, TDAH, Down, en fin, todas estas que he mencionado tienen sus propias asociaciones, pero que trabajan en otras líneas. La nuestra trabaja en el tema educativo, en el enlace, digamos, directo entre las familias y educación, por intentar sacar adelante las faltas que puedan surgir en los colegios donde se han ido recortando, pues como bien decías Isabel, estos PTs, estas ayudas, estas horas de psicomotricidad, en fin, todas estas cositas. Y no vamos a ser tan egoístas pensando que a mí no me va a pasar. Vamos a pensar también en esos chavales que están sanos y de repente por una enfermedad pierden un año escolar. Ahí empieza a complicarse la situación y es donde empiezan a ver las faltas educativas.
No sé si... ¿Desde qué edad desenglobáis en la asociación?
En la asociación entra todo, hay un abanico enorme, todo lo que es el marco educativo, ¿no? Empiezan desde chiquitines, desde los 2 años tenemos asociados, hasta los 20, 21, que es cuando ya acaban. Y es que no tenemos más mayores, no sabemos si después de que cumplan 21
seguiremos luchando
por otras cosas que también son necesarias y que también hay que poner en claro y poner en la cabeza y en el pensamiento de la sociedad, como pueden ser vivienda, como pueden ser cosas que aporten autonomía a nuestros hijos.
Sí, pero principalmente lo que se está centrando es en la educación, ¿no? Desde la atención temprana.
Sí.
Hasta las aulas de aprendizaje de tareas o la formación profesional, ¿no? Creo que eso habéis empezado también a meter.
Sí, exactamente. Es cierto que en educación nuestros chavales, cuando han hecho 16 años, se han curado todos.
Ay, qué suerte.
Porque cara a educación desaparecen, el problema desaparece. Gracias, entre comillas, a muchos esfuerzos de muchas asociaciones, pero también vamos a apuntarnos nosotros, vamos a subirnos al carro, gracias al esfuerzo un poquito de todos, Educación se está dando cuenta que estos chavales siguen, tienen ansia por aprender y lo que hoy tenemos asociados de hasta 20, 21 años, esperamos que pueda haber más porque aprendemos durante toda la vida. Hace poco veíamos una abuela octogenaria que se sacaba su licenciatura. ¿Por qué no estos chavales pueden optar a esa meta, ¿no? Entonces, edades, todo lo que sea educación, Isabel, ¿verdad que? Para adelante. Estamos abiertos a todo.
Sé que habéis tenido muchos problemas, ¿no? O que ha habido muchos problemas de listas de espera en atención temprana. ¿Cómo está el tema ahora?
Pues realmente es también un poco una lista de espera un poco velada. Es decir, desde que se hace la valoración hasta que llega la carta, pueden pasar hasta 3 meses, la carta en la que se da el recurso. Entonces, esos niños que necesitan, porque además es algo muy importante la inmediatez en la atención temprana, que necesitan ese recurso, pues están esperando en casa. Y no están recibiendo esa atención que para ellos es muy importante. Y es muy importante que sea inminente.
¿A qué edad se empieza la atención temprana? ¿Los 4 o 5 meses? ¿Un año por ahí?
Yo creo que a partir de esa edad, sí, desde muy pequeños. La verdad es que...
Creo que es hasta los 6 años ahora, ¿no? Por ley.
Eso es, pero no sé exactamente cuándo empiezan. Entiendo que se tramita y...
Sí, me imagino que también depende de cuándo se le detecte al chaval que tiene la necesidad especial, ¿no?
Habrá casos
que sean muy claros y otros casos que igual se retrase un poquito más. Pues, ¿qué aportáis, ¿no? ¿Qué les decís a las familias? Porque, claro, me imagino que también que cuando te toca un caso en casa, ¿no? Que sea de tu propio hijo, lo importante es hablar entre gente que está igual que tú, ¿no? Y también creo que hay muchos chavales que no están catalogados, que no tienen claramente una patología concreta y seguro que esas familias se verán un poco perdidas, ¿no?
La realidad es que funcionamos con un WhatsApp, ¿no?
¡Qué bueno!
Sí, y en ese WhatsApp estamos mucha gente y a veces salen cuestiones, se vuelcan preguntas y ahí colabora todo el mundo. Y luego... lo bueno que tenemos es que somos una asociación en la que no hay límites de edad, entonces hemos empezado a trabajar en la asociación lo mismo los padres de los hijos muy chiquitines que los padres de los hijos más mayores, con lo cual los más mayores vamos poniendo las experiencias en encima de la mesa para los demás, intentamos arroparnos. Porque sí, es cierto que nuestra evidencia y nuestro trabajo va hacia lo educativo, pero lo educativo también está en casa y nosotros lo que hacemos es apoyarnos unos a otros y recibir a las nuevas familias diciendo tranquilos, no pasa nada, vamos adelante, nuestros chicos tienen mucho que decir y mucho que aportar, ¿no? Ese es nuestro mensaje también.
Lo que sí es cierto es que aquí, por ejemplo, en el País Vasco no hay colegios específicos más que el de Gorbeial, ya tengo entendido. Y así como en el resto de España, por decirlo de alguna manera, a estos tipos de chavales se les mete en colegios específicos, ¿no? Creo que nuestros chavales ahí tienen una suerte tremenda de estar ya no los nuestros, sino todos, poder convivir y poder aprender unos de otros, ¿no? Se les estimula bastante más. ¿Qué opináis de este tema de cómo están integrados los chavales, cómo están en las aulas?
Bien, nuestros chavales en las aulas, vamos a hablar de Vitoria, que es lo que nos toca, lo cierto es que están bastante integrados, por no decir muy integrados, lo cual a los padres como padres pues nos alegra. Sí es cierto que llega un momento en que esa gallina que va arropando a sus polluelos, pues digamos que los deja volar, pero los deja volar en el desamparo. Llega un momento cuando estos chavales salen de lo que sería la ESO y pasarían a una formación profesional o un bachiller quien pueda, hay bastantes lagunas. Les han querido arropar tanto que hay bastantes lagunas. Y es en lo que estamos luchando. O sea, no nos quejamos de que no estén integrados, no nos quejamos de que no se les esté dando el mismo trato. Nos quejamos de que tiene que haber un después. No pueden acabar con 16 años y quedarse fuera. Uh-huh. Tiene que haber un algo. Estos chavales, vale, hay que buscar el qué y dónde y cómo. Es un poquito más difícil porque el que sale hábil, pues tampoco necesita ser muy guiado. Hay que luchar siempre con el que no sale tan hábil, pero ya no porque tenga una necesidad específica o simplemente sea un poquito más lento en aprender las cosas. Y ahí es donde creemos que el sistema está pecando. Sin querer ofender a nadie, pero creemos que el sistema está pecando y es por lo que estamos luchando, porque estos chavales, aparte de esa integración que es necesaria, tengan una continuidad. El mundo ya, cuando se descubrió América, ya descubrimos que no era plano. Entonces no podemos llegar al precipicio y caernos. Tiene que haber una continuidad. Y es un poquito en las líneas que estamos intentando trabajar.
Uh-huh. Dime, Isabel.
Además de la integración, no solamente es buena para las personas que tienen necesidades educativas especiales, sino que las personas que no tienen necesidades educativas especiales, supuestamente, se enriquecen muchísimo de tener al lado a nuestros hijos. Es una experiencia maravillosa, con lo cual la integración en realidad es una buena experiencia para todos, no solamente para nuestros hijos. Es como necesario, porque vivimos en un mundo diverso, en un mundo de colores, en un mundo amplio, y eso tiene que reflejarse en la escuela.
Sí, es lo mismo un poquito, ¿no? El que se supone normal, porque vamos, aquí yo creo que normales no somos nadie, o todos somos muy normales, aprende y se enriquece de poder estar con chavales diferentes, ¿no? Cada uno con su cosita, o que nadie somos iguales, por decirlo de alguna manera. Tengo entendido que estáis luchando por la formación profesional adaptada. ¿Qué es eso exactamente? Porque habrá mucha gente que no sepa lo que es ni cómo se llega ahí, ¿no? Creo que empiezan por, como bien dice Raúl, a los 16 años de repente se les cura, se les quita las PTs, se les quitan los apoyos, no pueden continuar en la escuela arreglada y se les manda al aula de aprendizaje de tareas. Ahí antes tengo entendido que estaban muy mezclados, ¿no? Con las patologías muy diferentes y ya apartados de los chavales con 16 años. Creo que se ha conseguido que haya aulas más homogéneas, ¿no? Que chavales que tengan una capacidad de poder salir de una manera diferente o que tengan una habilidad diferente puedan salir diferente, ¿no? Y que, ¿cómo habéis luchado por ello, por las aulas de aprendizaje más específicas?
Pues hemos tenido diferentes reuniones, tanto en educación con Gobierno Vasco, o también que no me sale.
No. Ayuntamiento, Gobierno Vasco, Educación.
Berritxegune.
Bueno, en diferentes estamentos. Es que ahora mismo no me sale. Bien, pues en diferentes estamentos, poniendo encima de la mesa nuestra preocupación, porque las personas con diferentes necesidades de apoyo estuvieran todas juntas. Era muy difícil que dos profesionales pudieran atender individualmente a las necesidades de personas tan diferentes. Uh-huh. Con lo cual, ni las personas que más apoyos necesitaban podían disfrutar de lo que se ofertaba, ni las personas que menos apoyos necesitaban, podían desarrollarse en el máximo de su potencial. Con lo cual, esto después de varias reuniones, parece ser que desde Gobierno Vasco decidieron, desde Educación decidieron probar, y un año empezaron a crear estas diferenciaciones en las aulas de aprendizaje de tareas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues las aulas, pues la verdad es que no son integradas. No están integradas, sí que están dentro de institutos, sí que están en los mismos edificios, pero incluso en los edificios a veces están lejos del resto de compañeros, con lo cual la integración que ha habido desde el principio de la escolarización de los muchachos a los 16 años ya deja de haberla o empieza a ser muy, muy pequeña, empiezan a segregarse de alguna manera. Y luego no tienen opción, como no han conseguido sacar el título de la ESO, no tienen opción a pasar ni a formación profesional, ni a bachillerato, ni a ningún otro estudio, con lo cual quedan prácticamente fuera del sistema educativo. Uh-huh. Están recogidos unos años, pero no se les da opción a desarrollarse profesionalmente porque son más lentos, necesitan más tiempo.
Tiene más tiempo para madurar, ¿no?
Eso
madura
es.
Más tarde.
Necesitan más tiempo para madurar, necesitan más tiempo para encontrar su camino. Y ahí ya se les cierra la puerta. Tienen desde los 16 años, que entran en la aula de aprendizaje de tareas número 1, hasta los 21 como tope, para hacer todo su desarrollo. Y después ya salen fuera del sistema educativo. Solamente pueden hacer cosas no regladas.
Uh-huh. Es decir, que nunca tienen una titulación, aunque hayan estado en el aula 2, ¿no? Como comentas.
Salen con una mano adelante y otra atrás. Son chavales que desde por el ritmo de vida que llevamos hoy todos, a los chavales se les mete ya con 4 meses en guarderías. A partir de ahí empiezan el sistema educativo. Hablan perfectísimamente euskera, porque lo han aprendido desde pequeñitos. Hablan perfectísimamente castellano. Saben dentro de sus capacidades bastante, pero los 16 años, con la dificultad añadida que es la edad, una edad bastante complicada, les separan de los amigos de siempre, les uh-huh. meten en un aula denominada aula de aprendizaje de tareas, donde aprenden, vamos a decir, una tarea, y cuando hacen la edad máxima que pueden estar, que es 21, se acabó el cuento. Entonces, claro, viene el salir al campo laboral. Campo laboral que si no tienes una titulación, si no tienes una formación, una experiencia, un currículum, pues es sumamente complicado. Y es algo por lo que nosotros queríamos decir hasta aquí. O sea, estos chavales, si les quieres meter en una aula de aprendizaje de tareas, enseñales una tarea que luego tenga un continuar, que luego puedan ir a unos talleres ocupacionales de esa tarea relacionados o a un puesto de trabajo relacionado con esa tarea. O sea, que tengan un algo donde puedan competir con el resto. Uh-huh. ¿Mm? Y es un poquito en la batalla que hemos entrado en este último año y medio. Y como todas las batallas, nunca se terminan de ganar. Se van consiguiendo cosas poco a poco. Estamos en la posición de conseguir. Sí es cierto que se nos está reconociendo por parte de las direcciones de formación profesional a nivel de Gobierno Vasco, y es cierto que Educación también está admitiendo que es así, pero pues es cosa de palacio.
Sí, porque yo me imagino que hay muchos chavales, pues yo recuerdo un poquito las películas, ¿no? Los autismos o los Asperger, que igual son muy buenos en una cierta materia, igual en el resto no llega, pero hay materias que son muy buenos, el poder potenciar a cada niño donde realmente es bueno, ¿no? Y eso no se está consiguiendo. De una vez que cumplen los 16, ya se acabó todo. Ya, si te tengo hasta los 21 porque te tengo que tener por ley, pero nada más, ¿no? ¿Es un poquito lo que queréis comentar?
No se está consiguiendo porque no se está buscando. En el momento que se detecta un chaval con una un poquito más lento, el sistema, no sé si se autoprotege o qué es lo que ocurre, no quiero poner una definición exacta, pero lo que hace es, te llevo de la mano porque te tengo que tener integrado, pero sin quererlo, lo va apartando. Cuando llega la realidad es cuando ya estás, cuando ya es tarde, cuando ya tienes la edad en la que te empiezan a llamar y te dicen que tienes que ir pensando qué vas a hacer con tu hijo. Uh-huh. El hijo no puede estudiar más. No puede estudiar más, ¿por qué? Si ha estado estudiando hasta ahora y yo los resultados que me habéis ido mandando a casa pues son correctos, ¿por qué no puedo estudiar más? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué me informas tan tarde? ¿No? ¿Qué es lo que no va bien? Porque yo ya sé lo que tengo en casa. Lo que no sabes qué es lo que tengo en casa sois vosotros que me lo habéis intentado esconder. Porque si a nosotros desde un principio nos van diciendo una serie de cosas, tomas otros derroteros. No te ves en la necesidad a última hora de correr y de ver chavales con grandes capacidades en ciertas cosas que no puedan mínimamente intentarlo. No sé si me explico, Isabel, o quieres apoyarme en algo lo que comento, pero yo creo que es la gran espina que tenemos los padres clavadas, que tenemos chavales que sí tienen un problema, a ojos de la sociedad, porque a nuestros ojos son fabulosos, y no se les ha querido mirar dónde valen. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, así como los hábiles que llamo yo, rápido, pues por test, por exámenes o por lo que sea, saben si van a ir por letras, por ciencias, si voy a ir hacia esta rama de FP o hasta esta de bachiller, y ellos van tomando su decisión. Estos chavales, cuando tienen un potencial, y todos los chavales lo tienen, no se quiere hacerles ese seguimiento, ni ponerles los medios necesarios. Y es lo que hay que luchar.
Esta asociación lo hacía un poco por eso, ¿no? Porque se estaba viendo que la educación se estaba cubriendo simplemente el expediente, que no se estaba potenciando esas grandes ayudas que muchos de ellos necesitan. Hace poco me llegó, no sé por dónde, de que, claro, cuando había huelgas, las PTs hacían huelga, los chavales se les dejaba en casa, no se les podía tener, el problema de que muchos de ellos necesitaban PT y si una cogía la baja, pues tenía que atender a dos niños, no podía estar con ellos, ¿no?, con los grandes dependientes. ¿En eso también estáis luchando un poco? Claro, al final es dentro de la educación.
Sí, claro, ese es un ámbito en el que pues hay bastante descalabro, ¿no? Porque a veces chocan los derechos laborales con cubrir las necesidades, ¿no?, de uh-huh. los derechos laborales de los profesionales con el cubrir las necesidades de los muchachos que necesitan esos apoyos para poder estar en clase. O sea, hay chavales que se tienen que quedar en su casa pues porque el auxiliar que le toca ese día estar con él, pues yo qué sé, no está, por lo que sea. Y no puede ir a clase con lo que conlleva para la familia, con lo que conlleva para él, para todos los apoyos que va a tener o todos los tratamientos que va a tener en ese día, bien sea de fisio, bien sea de logopedia, los pierde. Entonces, realmente hay problemas. Uh-huh.
También se estaban hablando, ¿no?, de que se estaban masificando también estas pequeñas aulas, de que metiera más de dos, tres chavales por aula... Claro. Yo creo que cada vez además se oye más, ¿no? Cada vez hay más niños con necesidades. ¿Qué ocurre?
No lo sabemos. Cada vez somos más variados y más coloridos y más guapos.
Eso desde luego.
Desde luego que sí. Y bueno, yo creo que pues cada vez se detecta antes las problemáticas que antes quedaban más ocultas, probablemente. Hay, bueno, pues más seguimiento. Los padres también... hemos oído más, tenemos más cultura de la problemática que puede haber. Desde sanidad también, desde Osakidecha también se detecta, desde las aulas. Los niños entran antes a las escuelas. Entonces yo creo que todos esos factores pueden dar pie a que aparezcan más casos, ¿no?
Sí, igual también los profesores están más alerta, ¿no?, ante una dificultad de un niño en concreto.
Afortunadamente ahora digamos que se busca. Antes el que valía para estudiar valía y el que no valía con 14 años pues iba para mozo de almacén, mozo de cualquier taller y tardaban en aprender y funcionaban. Ahora se detecta, lo cual es muy bueno. El problema surge cuando una vez detectado los recursos se limitan. Cuando en una clase de cualquier segundo de ESO o de primaria, el profesor no va porque tiene una baja. Cualquier profesor en un momentito pasa a la clase, pone cuatro deberes y ya está. Y el profesor de turno que está libre esa hora, por tutoría, va cubriendo. Estos grandes dependientes no puede funcionar así. Si el profesor tiene una baja, tiene que ser cubierto, pero ipso facto. Porque si no, tenemos a dos o tres grandes dependientes en una clase sin poder estar atendidos. Con el problema que nos comentaba Isabel, mueve conciliación familiar, padres que están trabajando tienen que dejar de trabajar, coger permiso de vacaciones para atender ese día al hijo, es un poco problemático. También nos estamos haciendo, y me vais a perdonar la expresión, muy tontos. Cuando nosotros estudiábamos y te caías, te hacías una herida, el mismo profesor te echaba un poco micromina, dos besicos en la mejilla y salías corriendo. Hoy te caes y hay que firmar no sé cuántos mil papeles, tienes que ir a no sé dónde, no puedes ir al médico si no están los padres. Entonces, eso nos está llevando a que un chaval con una necesidad específica en el que tiene que tener una alimentación adecuada o adaptada y que tengas que dársela, que igual el profesional o el profesor de turno no esté preparado para dárselo, y nos lleva al resultado de que ese chaval no puede estar escolarizado, tenga que estar en casa. Uh-huh. Eso tampoco lo podemos consentir, eso hay que pelearlo.
Sí, ya entonces ahí nos metemos un poquito también con sanidad, ¿no? De que haya médicos o auxiliares médicos o enfermeros en algunos centros.
Pues si es necesario, sí. Y el problema está en que todo está por competencias. Por un lado está sanidad, por otro lado está educación, por el otro lado está economía, y al final hay cosas en las que tienen que interferir todos los sectores, todos los estamentos. Sí, o sea, que los chavales comen, eso lo sabemos todos, que los chavales hablan, que los chavales se hacen sus necesidades, que los chavales lloran, que los chavales ríen, eso lo sabemos todos. Lo que no podemos es meterles en un centro escolar por educación y cuando llegue la hora de comer, entre por medio de sanidad, pero entre por medio de sanidad a poner prohibiciones, no a poner soluciones. Uh-huh. O sea, dadme soluciones, problemas ya tengo bastantes.
No, además me imagino que muchos chavales también tendrán, pues pueden ser epilepsias, pueden ser problemas respiratorios, pueden ser otro tipo de problemas que igual el profesorado normal no tiene esas competencias de poder atenderle, ¿no? Y tendría que haber un servicio, por lo menos un profesional de la medicina, ya no digo un médico, sino un profesional de medicina, sea enfermera, sea lo que sea, auxiliar, igual no en todos los centros, pero sí en centros donde haya chavales con esas necesidades.
Es que yo entiendo que todos los profesionales, da igual de qué ámbito sean, sean sanitarios, sean de educación, sean técnicos de lo que sea, tienen que estar para apoyar la calidad de vida de cada una de las personas que necesita apoyo. Uh-huh. Es decir, cada uno de nuestros hijos, sea de las características que sea y tenga la necesidad de apoyos que tenga, tiene derecho a ser atendido en su globalidad. Donde, como el resto de, si vivimos en integración, como el resto de los chavales. Entonces, si para darle una medicación, para que él pueda ir a la escuela y que ir a darle una medicación, habrá que ir a darle una medicación puntualmente a esa persona. Hay que cubrir a todas las personas.
Ahora se está llamando a los padres, ¿no? Que sean los padres los que tengan que ir a dar esa medicación.
Claro. Sí. Claro. Yo lo que hago una reflexión es, ¿por qué en los grandes centros de trabajo existe un equipo sanitario, un enfermero, un médico en plantilla?
En función del número de trabajadores.
En función del número de trabajadores. Pero es que estamos hablando de educación. ¿Cuántos niños hay? Uh-huh. ¿No puede coger un personal médico que rote cada X días o según estas necesidades o agruparlos en algún centro? Soluciones hay. ¿No será porque no hay profesionales que quieran o puedan hacerlo? ¿O formar a un profesor en específico? Lo que no puedes hacer es, si piensas que tu hijo está en un centro escolar un horario aprendiendo unas cosas, que tú tengas que adaptarte para ir a darle la medicación o de comer cada dos horas, porque evidentemente eso es una locura. Al final lo que haces es no llevarle, incurriendo en contra la ley, porque al crío le tienes que llevar.
Uh-huh. Sí, la obligatoriedad de escolarización.
Entonces,
¿no?
Es que nos metemos en un conflicto importante, el que no queremos llegar. Uh-huh. Y ningún padre quiere llegar. No puedo decir.
Bueno, nosotros las soluciones no las tenemos, pero sí sabemos que nuestros hijos tienen una serie de derechos y nosotros como padres tenemos una serie de obligaciones. Y uno de los derechos es porque nos obligan a escolarizarles y porque creemos que es el mejor sitio donde pueden estar, tienen que cubrirse sus necesidades. Los apoyos nosotros no sabemos cómo los tienen que poner porque somos padres, no somos profesionales, pero sabemos que tienen que ponerlos y sabemos que cada uno de nuestros hijos puede hacer absolutamente todo con el apoyo necesario. Y es lo que educación, sanidad, quien sea, tiene que hacer.
Luego también he visto un cambio en la ciudad con los columpios adaptados, ¿no? Creo que es una cosa que se fomentó también desde esta asociación con el ayuntamiento. ¿Qué me podéis contar de ello? O se miran los dos el uno al otro, como diciendo, nosotros no hemos llevado eso.
Nos vamos a explicar. Como cuando se empieza una cosa, siempre nos subimos al carro un montón de gente y a medida que se va avanzando, aparte de la problemática en tiempo que ya de por sí todas las familias tienen, pues imaginaros cuando tienes una persona especial, pues tienes menos tiempo. La verdad es que esto lo arrancaron Madres Coraje, que yo les llamo, porque yo siempre me he preguntado cómo trabajando, haciendo 10.000 cosas, con el atender luego a sus hijos, que de verdad yo me quito el sombrero, sacaban tiempo para intentar hacerlo. Cuando empezó la plataforma, que repito ahora, esa asociación, una de las premisas era que nuestros niños pues no se podían subir a los columpios, iban a los parques y iban a mirar. Y no hay nada más doloroso para un padre que vea a su hijo triste. Entonces, aprovechando el traslado de la estación de autobuses, de su emplazamiento en calle Los Serrana a la actual estación de autobuses, el ayuntamiento propuso que qué se podía hacer con ese espacio y nos faltó tiempo para pedir columpios adaptados a chavales. La propuesta fue buena, de hecho existen en ese emplazamiento y ahora en todos los parquecitos que más o menos están montando, algo va adaptado. Curioso es que hoy vamos con nuestros chavales a estos parques y tenemos que pedir permiso a los normales para que nos dejen un ratito montar con nuestros chavales, porque no se nota que son adaptados y lo cual nos encanta. O sea, que no se note que nuestro, o sea, lo que habría que evitar, y es muy difícil, es que se mire a estos chavales como diferentes. No son diferentes, son iguales, con un algo especial. Pero sí, ese logro de los columpios pues fue
ahora creo que queréis también, bueno, creo que se ha propuesto que los centros educativos también los tengan dentro de todos los centros, porque hay muchos centros que tienen columpios normales y estos niños no se pueden montar o no pueden integrarse en el juego del resto, ¿no? Claro. Que sea más inclusivo todavía, no solamente las aulas sino también los patios.
Claro, es que lo inclusivo es el medio, al final, si el medio lo puede utilizar todo el mundo, pues es ahí donde se encuentran. Los niños no se excluyen, porque son niños. Entonces, si pueden compartir los espacios, se van a incluir unos a otros. Pero si en los columpios no están preparados para personas que no pueden ponerse de pie o que van en silla de ruedas o que tienen unas dificultades motóricas, no están preparados para esas personas no pueden acceder a ellos. Esos niños se quedan siempre fuera. Mientras que si pueden entrar los que tienen dificultades motóricas y los que no, ya están integrándose, ya están juntos.
Sí, aunque solo sea propongan juegos que puedan hacer todos juntos, ¿no? Claro. No que solo los niños hagan disparados y cada uno una punta. Claro, y solo sea el fútbol, porque yo solo veo en los patios fútbol y fútbol.
Y que nuestros niños no vayan con su auxiliar en la silla de ruedas de paseo todo el rato, sino que puedan subirse a los columpios, que puedan estar con los otros niños, que puedan hacer juegos compartidos.
Y que sean los otros niños los que les lleven, los que jueguen, los que les vean como igual que ellos. Y eso cuando lo ves en un patio de un colegio o en un parque, dices, ¡buah! Estoy llegando a la meta. Antes los colegios solo tenían porterías de fútbol, después pasaron a tener porterías de fútbol, porterías de baloncesto. Ahora en las reclamaciones en los institutos es por favor que les pongan bancos, porque hay gente que no quiere jugar al fútbol y al baloncesto, simplemente quiere hablar con sus amigos. y parece ser que sí se están planteando y poniendo algunos columpios adaptados, lo cual, pues, fabuloso.
Bueno, a veces es verdad que empiezan a poner en algún centro, o por lo menos en todos los centros educativos, también columpios adaptados, no solamente en cuatro, en dos, tres parques creo que hay ahora mismo en Vitoria que tenga el Galeón.
La estación de autobuses, el Galeón, y creo que habían puesto uno.
Y que se hablaba de la Constitución, la Plaza de la Constitución, ahora con la reforma, no sé.
Ahí andamos.
A ver si es verdad que por lo menos un parque en cada barrio exista, ¿no? Que puedan.
Parecía que era lo que querían hacer, ¿no? Llegar a conseguir que haya columpios adaptados, por lo menos en un parque de cada barrio. A ver.
Pues no sé qué más nos podéis contar, que estáis haciendo alguna actividad con las familias. Claro, tengo entendido que sois poquitos, que muchos chavales ya están diagnosticados y están en su asociación específica. Así, aquí sois una asociación un poco multicultural, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay de todo.
Pero sí, se hace ocio, se fomenta el ocio desde nuestra asociación. Se va a la piscina una vez cada... en algún fin de semana, yo creo que es cada 3 semanas o algo así, o cada mes. Se hacen también actividades de musicoterapia, familiares. Uh-huh. Se promueven cosas familiares y todos juntos. Eso es multicultural, multicolores y multiedades y multi de todo. Nosotros estamos abiertos pues eso a todo tipo de color y de sabor, porque somos muy distintos y nos hemos acompañado bien, ¿no? Y tenemos... el día de la asociación hacemos nuestra comidita y nos juntamos, hemos tenido castillos hinchables, hemos tenido barbacoas, bueno, hemos tenido varias uh-huh. cosas, sí.
Yo creo que además, ahora acababas de decir, ¿no?, familiar, ¿no? Qué importante es que el hermano de un niño con necesidad esté integrado, porque creo que muchos hermanos se ven como muy fuera de la familia, ¿no? Recuerdo de una chica que me dijo, es que mi hijo me acaba de decir... qué morro, que todo lo atiendes a él y a mí no me haces caso. Eso creo que tiene que ser muy duro también para los hermanos, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis vivido?
Eso es duro para todos. Cuando un hijo te viene y te dice ese comentario, es cuando piensas que algo estás haciendo mal. Que todo padre tenemos un hijo predilecto, no lo vamos a negar, aunque no queramos. Y cuando alguien necesita un poquito más de atención... ya no es que sea predilecto, es que necesita más atención. Entonces, lo que sí que haces inconscientemente es dejar al otro un poquito relegado. Desde la asociación lo que queríamos era que las actividades fueran familiares para que estos chavales, estos hijos menos especiales, vieran que también hay otros chavales igual y el valor que le está aportando su hermano con esa necesidad. Porque les hace fuertes, les hace solidarios, les hace... ver la realidad desde otro punto de vista. Cuando tienes un grupo de chavales, de jóvenes, de diferentes aspectos, normales, no normales, especiales, no especiales, lo que quieras, y ves un grupo de chavales hablando, jugando, es cuando dices que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo o intentando hacerlo bien.
Muy bien, pues yo si queréis podemos comentar dónde os pueden encontrar, cómo os pueden, si alguna familia quiere juntarse a vosotros. El correo electrónico es plataformanex@hotmail.com. También sé que tenéis una página de Facebook donde pueden mirar un poco las aportaciones y si quieren ponerse en contacto con nosotros es más fácil por el Facebook. Y que estáis abiertos, ¿no?, a cualquier familia, cualquier persona que quiera conoceros.
Sí, sí, es correcto. Lo que necesitamos es, como dice el programa, ser fuertes y para ello necesitamos estar juntos. Entonces, cuantos más estemos, más fuertes vamos a ser.
Uh-huh. Sí, sí, estamos abiertos a cualquier consulta. Incluso, bueno, prestamos nuestra ayuda si es necesario a gente que no hace falta estar asociado. O sea, pueden llegar a nosotros a preguntarnos, a consultarnos, a darnos ideas, estamos abiertos a lo que dice Raúl, ¿no? A ser, estar más juntos y ser más fuertes, ¿no?
Sí, sobre todo a esas familias que acaban de tener, o sea, acaban de enterar de lo que les viene encima y que quieran ponerse en contacto con otros padres y otras madres que han pasado ya por ello o que están pasando por ello, ¿no?
Eso, y desde, bueno, nosotros somos padres de hijos grandes, ¿no? Y seguimos aquí, cada día estamos más contentos, o sea, que no pasa nada.
Además, tengo entendido que los vuestros sois de los mayores, ¿no? Que sí. Los vuestros son de 18 o 21 años y que han hecho cuadrilla.
Sí.
Que han hecho cuadrilla, que salen, que antes no les invitaban a los cumpleaños y ahora no tienen una vida social tremenda.
Sí, 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 claro que sí. Y bueno, es que una parte muy difícil, estamos trabajando en lo educativo, pero una parte difícil en nuestros chicos es organizarse y el ocio, ¿no? El ocio es una parte difícil. Y los nuestros lo están consiguiendo y lo pasan fenomenal. Y cuando nos juntamos, además, pues están con los pequeños, ven otras realidades. Es muy bonito, es muy bonito ver.
Sí, he visto fotos de la fiesta de que habéis estado y la verdad que da gusto ver a los mayores con los pequeños.
Y es un efecto contagioso porque nuestros chavales empezaron desde un aula de aprendizaje de tareas en un centro educativo específico de la ciudad. Empezaron 6 chavales. Esos chavales, por circunstancias, han tenido que, no circunstancias, sino que en cuando han hecho el, algunos chavales han hecho los 18 años que han tenido que pasar al aula de aprendizaje de segundo grado. Es tan contagioso que ahora el grupo ya no son 6, son más, porque están trayendo a todos los chavales del otro aula, lo cual a nosotros nos está dejando pues fascinados.
Sí, sí, y luego también los padres, ¿no? Las juergas que os habéis juntado y que al final tenéis con quién hablar, ¿no? De los mismos problemas y de las mismas. A mí la verdad que me dais mucha envidia de lo que ha surgido desde el aula de aprendizaje y desde la propia asociación. Y oye, encantada de haberos tenido aquí con nosotros en Radio Siberia. Y un placer, vuelvo a repetir un poco el correo. Plataforma NEES, ¿vale? @hotmail.com y en el Facebook. Cuando queráis, todas las familias podéis estar poneros en contacto con ellos y ya sea ellos o sea otras personas de la asociación, os atenderán gustosamente y podrán hablar con vosotros. Pues muchas gracias, chicos.
Venga, sí.
A ver si os veo otro día y nos contáis más cosas.
Vale, gracias.
Es que en el cielo estamos los dos.
Ante los nuevos modelos económicos, ¿están las empresas preparadas? Los pequeños comercios se ven como rivales y compiten entre ellos. ¿Por qué no verse como aliados? Para así tener herramientas con las que poder hacer frente a las grandes corporaciones y venta online. De todo ello hablaremos en Juntos Somos Fuertes. Tu programa de economía colaborativa en Radio Siberia FM 91.8 de Vitoria-Gasteiz y también en siberiafm.com. Los martes a partir de las 8 de la tarde y los viernes a las 9 de la mañana.